Bienvenidos a La Caribe 83.
Estoy bien pendejo, güey.
Esta noche vamos a tratar el amorío de nuestro amigo Goofy respecto a la barba y cabezona.
¿Tú inicias o yo inicio? Te estoy esperando, puñetas.
Bienvenidos a La Caribe 83. Oye, fíjate que en la semana me hablaron y un amigo me dice: oye, me encanta el intro de La Caribe 83.
Está chingón, ¿verdad? Y lo más curioso que, bueno, la gente no sabe que se creó con puras notas de voz, ¿verdad?
Ajá, exactamente. Un dato curioso de La Caribe 83, que el intro, las voces que ustedes escuchan ahí son de acá, de mi amigo
Luis
y de nuestro ex compañero de La Caribe 83, Itan. Y ellos, en un grupo que tenemos, empezaron a enviar audios.
Cuando eso estaba tomando forma, empezamos a mandar mensajes de voz en WhatsApp. Y yo nunca me imaginé que Jerry las había guardado.
Y el de Ethan lo grabé directo del teléfono al micrófono. Por eso se oye como mofado.
¿Y el mío no?
No, el tuyo lo grabé ya convirtiéndolo de la... este...
Bienvenidos a La Caribe 83.
Pero se escucha chido.
Es que se oye como lejos, así como un eco lejos.
Yo pensé que
lo grabé del teléfono en el micrófono.
Yo imaginaba que le habías puesto como ese efecto.
No.
Ok, interesante.
Fue este fluke.
Oye, empezamos esta semana muy interesante. Bueno, para la gente que esta noticia ya la quería compartir. La gente que vive por cerca de aquí de Querétaro, Guanajuato.
Cerca.
Hace rato me... ¿Cómo dije ahorita? ¿Cerca, no?
No, dijiste bien.
Ok, puto. La gente que vive cerca de Querétaro, Guanajuato, les tengo una notición. Va a venir el famoso actor Nicolas Cage.
¿Cómo se llama?
Nicolas Cage.
Ghost Rider.
Dime tres filmes de Nicolas Cage en 10 segundos.
Una de mis, por favor, La
Dos,
Roca.
Tres.
98 milímetros.
Cinco.
Seis, y Ghost Rider.
7, 8. Yo, cuéntame.
1. 2.
60 segundos.
3.
En busca del tesoro perdido.
4.
Y Ghost Rider. Bueno, Cazadora de Brujas, que es una película malísima que está en Netflix. No la vean.
Que nadie se acuerda de la primera película que salió, que se saca la lotería, que es un policía.
Ah, esa película es buenísima, güey. Sí, yo la vi hace como 3 semanas. Porque se gana.
¿En dónde está?
Chingona esa película, güey. Está en Netflix.
¿Cómo se llama? Voy a ver.
Jack Puck?
No. Se llama... No me acuerdo.
Es en Netflix. Si buscas Nicolas Cage, te va a aparecer la película.
Sí, en la portada está él como en un restaurante.
Vestido de policía.
Vestido de policía con una persona.
Está chingona. Está chingona esa película porque el güey no tiene cómo pagarle... No tenía efectivo en ese momento y tenía un billete de lotería.
Ajá, algo así.
Y le dice a la mesera: ¿sabes qué? No tengo para tu propina. Pero, ¿qué te parece si te dejo mi billete de lotería? Y si ganas, nos vamos mitad y mitad. Y gana la morra y ya. Tú te imaginas la historia romántica americana.
Sí, nadie se acuerda de esa película. También la de 8 milímetros. ¿Sí la viste, la de 8 milímetros?
Ah, me suena el nombre de la película.
Está bien oscura y muy buena, muy, muy buena. Se trata
bueno.
Bueno,
va a estar este güey, Nicolas Cage, en San Miguel de Allende el día 21 de julio va a ser su homenaje por sus 30 años. El homenaje lo va a rendir el Festival Internacional de Guanajuato. Pero que este año, bueno, no sé en realidad dónde se lleve todos los años, si en San Miguel o en Guanajuato, pero este año es en San Miguel. Entonces el 21 es su homenaje. Y el 22 de julio, que me cagó la fecha, güey, porque es lunes, güey, va a dar una conferencia y hablará de su carrera cinematográfica. Pero va a ser el 22 de julio a las 9 de la mañana en San Miguel de Allende. Yo quería ir, güey, pero cuando vi dije: a huevo, güey, yo sí voy. Pero el 22 de julio pues trabajamos, es lunes. Pero yo creo que sí voy a ir el 21, ¿eh? El 21
a
sí
ver
me
si
ando lanzando.
Ahí, ¿o qué?
No, es que el 21 es el homenaje.
Ah, ok.
En homenaje, entonces, si están cerca de Guanajuato, Querétaro, aquí los alrededores, les recomendamos ir. Bueno, a ver cuándo subimos el podcast. Esperemos que el sábado.
¿El sabadito? Pues, ¿cómo que qué día? Pues, ¿qué? ¿Cuánto te he fallado? ¿Qué chingados?
Bueno, fíjate que a mí me llama mucho la atención que está bien chingón que hagan todo este tipo de eventos aquí en Es lo que me gusta de aquí del centro de México, Guanajuato, Querétaro, el Bajío, pues.
Pues que es hacen el ese tipo de eventos México, culturales, no, chingón. No es el Bajío en sí.
Porque pues es... aquí es el Bajío.
Sí, aquí sí, pero por ejemplo, México ya no se considera Bajío. Es el centro del país, ¿no?
No, pero yo dije aquí, o sea, me refiero a Querétaro, Guanajuato, los alrededores que hacen eventos culturales muy chingones.
Pues está el de Morelia también, ¿no?
También, el festival de cine, ¿verdad? Uh-huh. Y y pues no mames, güey, va a venir Nicolas Cage, qué chingón, güey. Yo voy a ir el domingo, que es 21 de julio, voy a ir a ver a quién veo. Voy a llevar mi cámara, voy a llevar mi sombrerito cinematográfico de acá de director y voy a ir.
Y tu foto de Nicolas Cage para que te la firme.
La típica foto del meme
que sale. O una película que tengas por ahí de Nicolas Cage.
No tengo películas de Nicolas Cage. Yo
tampoco.
No es como mi actor favorito, pero pues es el actor que conoces desde toda la vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Es que empezó bien y luego se fue para abajo, ¿no? Como que hizo unos proyectos bien raros. El de también una película muy buena de él es El Señor de las Armas, o no me acuerdo cómo se llama, que él es vendedor.
Esa no es muy vieja, es más,
más esa reciente, es buena, ¿no? Esa es muy buena.
No la he visto, se supone que es de un güey que vende armas. Ajá. En África, ¿no?
Sí.
Interesante.
Está buena. Pues bueno, ¿le recordamos las redes sociales, amigo, o qué?
Caribe, 83 Caribe, Instagram.
Es arroba, no, La Caribe 83 en Facebook.
Güey.
Y arroba La Caribe 83 en Twitter.
Y ahora sí perdí la cuenta de los episodios y no nos aprendemos todavía en las redes sociales.
Les paso también el correo electrónico que para que nos escriban. Perdón. Es lacaribe83@gmail.com.
Un correo, por favor. Por favor. Oye, nos mandó saludos
Saludos.
¿Ahora? No, que iba a decir que nos mandó. Bueno, le mandamos un saludo a un güey que nos escribió en La Caribe. A ver, búscalo, güey, porque no me puedo conectar aquí en el celular.
Sí, pusimos un post ahí en Instagram de la de Chicuarotes. Y nos mandó ¿cómo se llama? Un mensaje a una persona ahí diciendo así, nada más comentario así de Chicuarotes y como un corazón, ¿no?
No, puso Go Chicuarotes.
Ah, pues
Go.
Sí. A ver.
Y se trata de...
Y ya nos metimos a ver lo que es el perfil y resulta que es...
Tómate bueno, agua, cabrón.
Las personas que ya vieron la de Chicuarotes lo podrán identificar. Pero es uno de los gays que trabajan en el salón de belleza donde trabaja
la novia de uno de los Chicuarotes.
Del protagonista principal, ¿no? Él se llama... Chingado, ya lo perdí, cabrón.
Es en la foto de Chicuarotes. ¿Méndete?
Sí, aquí estoy.
Ahí métete en comentarios, güey. A ver, déjalo, busco yo.
Ya. Saúl Mercado.
Sí, es... Un saludo a Saúl Mercado por comentarnos en la foto.
Un saludo a Saúl Mercado.
Ojalá que nos escuche.
Y no creo, pero bueno, pues ahí. Muchas gracias por el comentario.
Bueno, ahora sí vamos con los temas, que esta semana sí hubo muchos temas de... Right. Mucho material para
sí,
hablar.
Sí, porque ya estamos aquí hablando de más. Entonces,
vámonos.
Ahorita nos venimos.
Síguenos cuando quieras y como quieras en Facebook como La Caribe 83.
¿Qué pedo, amigo? Oye, te iba a comentar algo. ¿Viste la invitación, güey, que están haciendo para invadir? Bueno, primeramente, ¿ubicas lo que es el Área 51? ¿Sí o no?
Por supuesto, amigo. ¿Cómo no? Tantas películas.
Ok, ya que estamos en la misma página, resulta que hay una controvertida iniciativa para tomar por asalto la misteriosa base militar que está ubicada en el desierto de Nevada. La mayoría de la gente piensa que el Área 51, hasta yo creo que tú y yo, pensamos que está llena de ovnis, ¿estás de acuerdo? O sea, pues, es el mito que nos han vendido sí, desde niños.
Es el mito. Es una base que es secreta porque ahí hacen muchas pruebas de...
Aéreas.
Aéreas o de armamento
pesado.
No pesado, sino armamento que todavía no han sacado a la luz los Estados Unidos, entonces tienen cierta secrecía con todos los proyectos que tienen ahí. Entonces, por eso mismo no permiten el acceso a nadie.
Está,
por
bien,
ejemplo.
Está bien cabrón. Ajá. El área, güey. Está bien restringida, güey.
Entonces, pero por lo mismo, muchas conspiraciones dicen que en ese lugar también, como porque hay mucha secrecía, que dicen que también tienen muchos ovnis. Y a lo largo de la historia han pasado muchos, como el de Roswell y todo ese tipo de situaciones de los aliens, que, o los extraterrestres, que dicen que ahí tienen naves y tienen
de todo.
Cuerpos y tienen tecnología y bla, bla, bla.
Bueno, la iniciativa está siendo impulsada a través de Facebook y el evento lo pueden encontrar como Storm Area 51, They Cannot Stop All of Us, que en español significa Asalto al Área 51, no nos pueden detener a todos. Entonces, antier, el miércoles que estaba haciendo la investigación sobre este tema, ya iban 2.7 millones de personas registradas en el evento que asistirían. Y hoy, ahorita acabo de revisar antes del podcast, van 3.1 millón de personas, güey, que están listas para...
Perdón, estaba...
Pinche desmadre que traes, güey.
Es que, ¿sabes qué? Están escuchando mis escupitajos aquí en esta madre.
Ok. Bueno, decía, hoy que estaba revisando el evento, ya van 3.1 millón de personas que asistirán al evento. Obviamente, hay muchísima gente que lo hace de mame. Pero la gente que lo está tomando en serio ya citó la fecha, que es el 20 de septiembre a las 3 de la mañana en el centro turístico del Área 51. Entonces, si te quieres lanzar, o sea, una de las personas que me está escuchando, se quieren lanzar, ya saben, el 20 de septiembre a las 3 de la mañana en el centro turístico del Área 51. La gente que... pues que no sé si se vayan a lanzar o no, güey, pero la gente que está organizando el evento, güey, ahí va a estar, entonces, para asaltar el Área 51, güey. Me gustaría ver el lado... los dos lados me interesan mucho, güey. El lado de que si logran entrar, o el lado de que no logran entrar y les parten su madre los militares, güey. Y sacos, güey, los regresan a chingar a su madre, cabrones. No, aquí, por aquí no se entra, güey.
¿Sabes qué está pasando aquí? Que que hay mucha gente que... bueno, la gente que vive en estos pueblitos que dices que son la área turística del Área 51, están con sentimientos encontrados.
¿Por qué?
Porque es un pueblo realmente pequeño, no hay nada más que nada más unas tiendas y muchos se han pues ido con el mame de esta del Área 51 y en sus tienditas tienen muchos...
Sí, mucha gente vive de
muchos souvenirs, del turismo. Así, de ese tipo. Incluso hay hasta hoteles o algo así que pues son realmente pequeños. Pero lo que está escuchando en unas entrevistas es que la gente está contenta. La gente de los negocios de esos dicen que está contenta porque mucha gente ha empezado a ir a ese lugar. Y cuando van es de lo único que hablan de esta reunión masiva que van a ir y van a hacer esto.
Vi un meme, güey, de mexicanos cuando se enteran que va a haber desmadre el 20 de septiembre en el Área 51. Y el pinche meme lleno de mexicanos vendiendo tostilocos, güey, vendiendo dulces, vendiendo banderas de México, güey.
Exacto. Entonces,
está súper mamón ese meme.
Los dueños dicen, bueno, ves que a nosotros nos conviene que venga mucha gente aquí, pues 1,000,000 y tanto de gente que va a venir, pues va a ser una derrama económica importante para nosotros. Pero a la vez nosotros tenemos el miedo de que se vayan a querer algunos aventar y vayan a terminar presos o lastimados o algo.
¿Sabes cuánto cuesta la multa por traspasar el Área 51?
No.
$5,000 y hasta un año de cárcel.
Sí, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque te digo, dice mucha gente que ya está todo buqueado para esas fechas, ya no hay espacios. Mucha gente, como te digo, son muchos pueblos así muy desolados. Hay muchos terrenos y hay gente que está barriendo los terrenos.
Yo no he ido a esa área, o sea, a Nevada, pero me imagino que son como pueblitos que están entre la carretera, ¿no?
Ajá, sí,
así,
exacto.
Bien desértico.
Desolados y puros. Entonces dice que mucha gente de los lugares estos desolados piensan limpiar terrenos para que la gente llegue, con su camping y el güey piense meter grupos de música, food trucks y todo
eso. Tipo música country.
Entonces yo creo que esto más que nada en vez de...
Oye, eso no lo sabía, está muy interesante eso. Hasta me dieron ganas de ir ya, pero al evento.
Ajá, puede ser que se vuelva un evento muy así, muy sci-fi, como una celebración a esto y no se vaya al Área 51. Esa es la idea que tienen los del pueblo ahí, hacer como tipo festival, así como Woodstock, como...
Sí, como country.
Coachella o algo así. Ajá. Y entonces es una oportunidad que se le está presentando a los lugareños de ahí para poder aprovechar toda esa masa de gente que supuestamente se va a mover para allá.
Va a ser interesante, ¿no? Sí. Te digo que yo quiero saber los dos lados, güey. O sea, si pasan, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Y si no pasan, ¿qué les harán a las personas que se brincaron la cerca y todo, todas las medidas de seguridad?
Como te platicaba a ti, ya platicaba hace unos días, nada más que la guardamos para esta vez. En Los Ángeles hay unos locutores de un programa de radio que se llama Kevin and Bean, que están en K-Rock, en 103.5 creo que es la estación.
De ahí inició el comediante Jimmy Kimmel.
Este programa.
De ahí inició, para que lo ubiquen mejor.
Este programa es un programa que ya tiene muchos años y Kevin y Bean son los locutores que siempre han estado. Y como dice Luis, entre ellos han tenido muchas personas que han salido de ahí a otros proyectos más grandes como Jimmy Kimmel y el... Adam Carolla, que es un podcastero pionero de todo este movimiento del podcast. Y entonces ellos en los 90, pues obviamente hubo una cosa tipo así y decidieron ir ellos allá al desierto a querer meterse al Área 51. Y dice que ellos fueron en la noche en un pickup así como para programa de radio mientras transmitían o grababan más bien. Y y apagaron las luces y se quedan por el desierto y que de la nada empezaron a salir camiones así, tanques y todo así sobre ellos, pues, con muchos militares, casi casi, y que los detuvieron, ¿no? No dice que nada más les dieron como un tipo warning.
Creo que a partir de ellos, inició todo este desmadre de que ya si te cruzas te llega la multa de $5,000 o un año de cárcel a partir de esos dos personajes, porque así venía la noticia que yo leí.
Lo que dicen ellos es que según ellos iban bien así, bien, bien secretos, pues en medio de ciertas luces apagadas, pero pues ellos ya los habían visto, nada más los interceptaron ahí en medio de la...
¿A dónde van, papacitos?
Ajá, y dicen que la base ni siquiera estaba visible todavía, pues no se veía nada, pues.
O sea, les faltaba todavía un tramote.
¿Y de dónde salieron todos esos cabrones? ¿Quién sabe? O sea, está bien resguardado ese pedo y no van a poder ni acercarse ni a un kilómetro de la base.
Pero ¿sabes qué? La razón de que la gente piense todo eso, o sea, es que dicen que alrededor del Área 51 se han producido numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados, que son los ovnis. Pero el gobierno de Estados Unidos declara que es una base militar que fue utilizada durante la Guerra Fría para realizar lo que tú comentaste, pruebas secretas de aviones espías, a medida de la década de 1950. La Guerra Fría fue el conflicto político-militar que pasó entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, es lo que dice Estados Unidos, que era una base que se creó siendo una base secreta para las pruebas de aviones.
Ahí los aviones eran el AU-2 o algo así, que era un avión espía de mucho alcance, o sea, de mucha altitud, que tenía capacidad de grabar o de tomar fotografías desde muy, 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 muy alto. Y obviamente a Estados Unidos no le convenía que ese avión saliera a la luz, puesto porque era un avión espía. Entonces, muchos proyectos como esos se han desarrollado ahí en esa área por lo mismo, porque está bien aislado y lo que les importa a Estados Unidos es que sus proyectos no salgan a la luz porque son aviones que no existen.
Entonces, yo creo que por eso de ahí viene que la gente ha visto muchos avistamientos medio raros.
Sí, ves un avión y nadie lo conoce, un artefacto De hecho, OVNI eso significa
objeto volador no identificado.
Entonces, sí, puede ser. O sea, hay muchas ahí cosas. Pero de todos modos, la tradición es que ahí hay OVNIs. Extraterrestres.
Me gusta creer eso a mí. A mí me gusta.
Está bien.
Si me preguntas a mí me gusta creer eso. Sí. Pregúntame.
¿Te gusta?
Me gusta creer eso.
Qué mamón.
¿Qué te iba a decir? Lo que comentaste hace un momento acerca de Roswell. Esta madre estuvo bien cabrona, güey, porque en Roswell, que es el condado, es un condado de Nuevo México, en el año de, 1947, se estrelló un objeto volador no identificado. Ajá. Y está bien cabrón porque la gente, hay testigos, güey, hay libros que relatan los hechos, güey, entrevistas que le hicieron a personas, y la gente comenta, dice que esa madre no era de ese planeta, que era era de un material muy raro, güey, como tipo mercurio, güey, que hasta de hecho vieron a así como a criaturas medio extrañas, güey, pero el gobierno de Estados Unidos se encargó, como tipo de película, güey, militares y agentes secretos, güey, se encargaron de limpiar, güey, todo el desmadre que sucedió en Roswell, güey, y no dejaron rastro alguno de lo que sucedió. Y según dicen que los restos del avión, de este ovni que se estrelló en Roswell, hacen en el Área 51.
Así es, ahí dicen que tienen todo. Bueno, de hecho dicen que tienen muchas cosas y muchos especímenes y naves y todo eso. Y que toda la tecnología que ahorita conocemos, todo ha salido de los experimentos y todas las cuestiones que se han hecho o que han adaptado para el mundo de nosotros y bla, bla, bla. Pero pues no deja ser más que un mito. Y
me gusta creer en ese mito.
Pues sí, está bien creer.
Dicen que los güeyes, vi que un güey publicó una foto, así un mapita, güey, como que sacó de Google Maps. Y ya viene el Área 51, güey. Y con pinches trazos de paint pusieron, no sé, primera ronda y unos soldaditos y a los lados unas líneas, corredores Naruto. Dicen que si corren igual que Naruto, las balas no los van a alcanzar.
Sí, de hecho el güey ya salió a la luz, ¿no? A decir que era un chiste. El ¿cómo se llama? El que publicó el que hizo todo el evento, pues. Ya salió a decir que pues él era un chiste. Que su intención no era esa.
Hubiera aprovechado todo eso para agarrar fama, ¿no?
No, pues sí la agarró. Ya lo está entrevistando en todos lados.
No mames, deberíamos hacer un evento así, güey. ¿Qué lugar podemos invadir aquí en México?
Ninguno, amigo. No se te ocurre hacer nada.
Sí, a ver, déjame pensar que... Los pinos... No, los pinos ya son...
Los pinos ya puedes entrar hasta dormir. Sí, es un museo. Hasta la cama del presidente.
Es un museo. Lo hicieron desde que entró López Obrador, ¿no?
Así es.
¿Qué más? ¿Qué podemos invadir? ¿Qué será bueno, güey? Invadir, güey.
Nada, amigo. No,
sí,
no
es hay bueno que crear invadir, un evento, güey. No, para, güey, no, no. Imagínate todos los seguidores que vamos a tener.
Las invasiones ya quedaron atrás.
No mames. Bueno, se me hizo muy chistosa esta nota, entonces esperemos. A mí sí me gustaría que los güeyes sí se brincaran la barda, güey, para ver qué hay en el Área 51. Pero bueno, hasta aquí llegamos con esta noticia. Entonces, hasta ahorita van 3.000 millones de personas registradas para asistir al evento. Obviamente, pues muchos lo hacen del mame, pero yo creo que sí va a haber uno que otro loco que sí se va a querer animar a brincar la cerca del Área 51.
Así es. Pues bueno,
¿tienes algo más que regalar?
No, nada más les vamos a dar una pieza musical aquí a continuación de, pues no va a ser ahora del tema del que estamos saliendo, sino que
del siguiente
que vamos
tema
a entrar.
Ajá, que vamos a entrar.
Entonces, aquí los dejo con esto, a ver si lo reconoce la gente. Y espero que no salga ningún comercial esta mal porque no lo he puesto. Pero no, ahí va.
Disfruten la muy buena canción.
Disfruten la canción Kenny Loggins con Danger Zone.
Qué buena canción, amigo. Me encanta esa canción.
Esa canción huele a 80, sabe 80, se oye 80, todo 80. Esta canción de, como les dije, Kenny Loggins, que por, como les comento, que fue uno, no fue el primer, la primera decisión del director para que hiciera el soundtrack de Tom Cruise. Primero, antes que él, fue considerado Toto y Rio, de los grupos ochenteros. Los que son de 80 saben de quién estoy hablando, los que no, pues ni modo.
Pero comenta por qué estás diciendo todo esto de Top Gun.
Ok, es, lo sacamos a colación porque acaba de salir hace poco, hace como un,
ayer,
dos
creo.
Días o un día, el trailer de Top Gun Maverick.
Maverick.
Es la segunda edición de esta, película, de la película de Tom Cruise, de Top Gun, que salió en 1986. Y que fue todo un fenómeno.
Después de 30 años, época. Imagínate.
Después de 34 años, no sale mames. La película de Top Gun Maverick. Ya nos la habían prometido muchas veces.
Después de más de 30 años, cabrón.
Y por fin ya la tenemos aquí.
Imagínate esperar tantos años para ver una película de Avengers. Yo me muero, güey.
Sí, y más que nada, esta película de Top Gun, la original, tiene muchas... fue todo un fenómeno. Del director Tony Scott, hermano de Ridley Scott. ¿Saben quién es Ridley Scott?
Sí, la otra vez me tomé unas cervezas con esos güeyes. No sé quién sea.
Ridley Scott es el director de las películas de Aliens, para que te des una idea.
Aliens.
Tony Scott era su hermano, era porque ya se murió, se suicidó en el 2012, se tiró de un puente después de salirse de su carro. Entonces, sí, trágico final para Tony Scott. Pero Tony Scott, si no lo conocen, él hizo la película de Beverly Hills Cop 2, entre ellas. Hizo Days of Thunder, otra vez repitiendo película con Tom Cruise. Enemy of the State con Will Smith. Men on Fire con Denzel Washington. Y esa fue una de sus películas más famosas antes de que se quitara la vida en el 2012.
¿Qué te iba a decir? Todas estas películas de los 80, 90... También, o sea, son, a mí me gustan muchísimo porque me recuerdan mucho a mi infancia. O sea, esta película de Top Gun salió en 1986, pero yo nací en el 92 y te estoy hablando cuando en el 98 yo prendí al canal 5, como la mayoría de los niños de mi edad, prendías el canal 5 y veías las películas de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme.
Que las pasaban en el 5 y todo
wey.
Eso, ¿no?
Y siempre repetían las películas. Y no sé, como Halcón, güey, de Sylvester Stallone es muy buena, güey. Y toda esta saga de películas que salieron con esos actores son muy buenas, güey. Muy, muy, muy buenas.
Así es. Bueno, esta película fue inspirada en un artículo que salió en 1983, tres años antes, cuando el director Tony Scott leyó un artículo de la United States Naval Weapons School, que era una escuela que después de la guerra de Vietnam se dieron cuenta que sus pilotos no estaban muy entrenados para el dogfighting. ¿El dogfighting? ¿Sabes qué es el dogfighting?
¿Me puedes ayudar en esto?
Sí, claro. El dogfighting es una táctica que se usa de pelea de aire, de aviones, pues, que el avión se te pone atrás y el otro avión se le pone atrás, entonces
empiezan a perseguirse.
Ah, exactamente, ese es el dogfighting.
Bueno, lo que vemos en las películas.
Entonces, Estados Unidos se dio cuenta que estaba muy por debajo de todos los demás.
Muy puñetas.
Sí, muy puñetas. Entonces, decidieron hacer un proyecto en el área de San Diego, California. Ahí se fundó la escuela en 1969.
Te faltó decir San Diego.
San Diego, Y Fighter Town USA se llamaba la base. Y ahí mandaron a todos los pilotos para que les veían potencial. Y ahí los entrenaban con práctica de vuelo y todo eso. Tácticas de ataque y todo esto. Entonces, por eso se llamó Top Gun el programa para poder ayudarlos en ese aspecto a los pilotos navales.
¿Sabías que después de la película aumentaron aumentó el 500%.
Ajá, es lo que te digo.
De que la gente se metió a la, sí, a la armada. 500% aumentaron las inscripciones a la armada. De hecho,
cuando se estrenó esta película, fue tanto el impacto que tuvo con las Fuerzas Armadas que había boots con soldados afuera del cine, aprovechando el hype de todos los güeyes que salían todos emocionados.
Ah, todos para tomarse caldeados. Fotos y todo eso.
No. Para decirle, mira, mijo, ¿qué, te gustó lo que estás viendo ahí? Aquí lo puedes hacer de verdad.
Así es como tipo, I want you.
Exacto.
De que te quiero en la Navarra.
Y así es como reclutaron muchísima gente.
No mames, no sabía eso. O sea, ya sé de quiénes. O sea, de esos güeyes ya preparados con su mesita.
Sí, ya.
¿Te quieres unir a la fuerza naval?
Exacto, con las solicitudes ya hechas y todo. Así no sabía eso.
Aumentó el 500%, güey. Es un chingo. Pero yo siento que está cabrón ser piloto. No es como, no es tan fácil como
lo pintan. No es tan fácil, pero pues pon tú que 100 reclutados te salgan 5 pilotos. O sea, los demás los ocupas de... Hay miles de departamentos en los que te puedes...
Pero todo mundo quiere ser piloto, güey. Pues claro, no todo mundo llega a ser piloto.
Pero pues sí, eso fue uno de los fenómenos que sucedió con esta película. Otro de los fenómenos fue que Val Kilmer, el Iceman, que era el rival de Tom Cruise en esa, dicen que rechazó el papel, pero contractualmente lo obligaron.
También Tom Cruise creo que había rechazado el papel. No quería interpretar a Maverick.
No sé, Tom Cruise, pero Val Kilmer sí había rechazado el papel. Total que lo hicieron que lo hiciera huevo. Y mira,
no mames, ¿cómo puedes forzar a un actor a hacer?
Contractualmente, por un contrato, ya lo habían firmado y ya lo tenía que hacer.
Ah, ¿ya huevo, lo había firmado? ¿Sí? Ah, ok.
Y y para sorpresa de él, fue uno de sus papeles más icónicos de toda su carrera artística.
Pues obviamente, es igual que Tom Cruise. Maverick, él tampoco quería ser Maverick, quería ser otro piloto y le dijeron que no, que iba a ser Maverick y también, igual que lo que comentas.
Otra de las cosas, ya ves que Tom Cruise es, en todos los que vemos, Tom Cruise siempre sale en su moto, ¿no? En las películas
de Misión Imposible.
De Misión Imposible siempre tiene que salir con una moto.
Y una chamarra de cuero.
Y una chamarra de cuero. Pues resulta que cuando Tom Cruise le pidieron que hiciera esa toma de motocicleta, no sabía andar en motocicleta, güey.
Qué puñetas, güey.
Entonces el güey
tuvo que aprender.
Como no era tan famoso, fue a un concesionario en San Diego, en el Cajón, California. Le vendieron la moto que iba a usar y tomó clases, güey, ahí en el mismo concesionario como por semanas para aprender a usar la moto para hacer las escenas de la película.
No mames, güey. Yo aprendí a manejar moto en 5 minutos.
Pero lo curioso es que él antes... Top Gun no era, no, ni aquí por aquí las motos. Y después de Top Gun se hizo tan aficionada a las motos que ahora casi parece requisito.
Es que lleva.
Que en todas las películas de Misión Imposible tienen que salir en moto.
Es que ya sé cuál toma dices. Cuando va llegando a la base y va con su chamarra y sus lentes, ¿no? Y va en la moto, ¿no?
Hay una esa escena, hay otra escena donde él se...
No la digas porque no la he visto.
Ah, ok, chingado. Bueno, va por las calles de San Diego.
La he visto la mitad, no la he terminado de ver. Sammy, también fue la película más taquillera de 1986.
Sí, fue una de las más taquilleras. Tan taquillera, tan taquillera.
¿Tan taquillera?
Tan taquillera que el mame llegó hasta México. ¿Tú sabías que llegó aquí a México?
¿En qué forma?
Ahorita te voy a decir en qué forma.
Bueno, deja decirte otro datito interesante. Todos los intérpretes tuvieron que realizar varios cursos sobre aviación, por lo cual recibieron un certificado de la Armada para pilotear. Fíjate todo lo que se tuvieron que preparar para hacer la película, güey.
Bueno, es en la 2, aprendió Tom Cruise en la nueva película, las escenas que tú ves, que él va manejando un F-18, que es un avión de guerra, de combate. No es CGI, no es efecto, no es nada. Él lo está manejando,
güey. No mames.
Dicen que aprendió a manejar el F-18 nada más para hacer la película.
No mames, yo también lo aprendí a manejar.
Entonces, güey, a ver si te recuerda esto o algo.
Ah, Luis Miguel, papá.
Así es. Este video de Luis Miguel que recordamos de la incondicional.
Sale en la serie de Netflix.
Salió en 1988, 2 años después del estreno de la película. Y si ustedes recuerdan, este video es una vil copia de Top Gun, porque él entra a una escuela militar, lo rapan, lo meten a las filas de los soldados, incluso sale él piloteando un avión, y todo esto fue idea del director de Televisa más prestigiado que tienen, que es Pedro Torres, que se le ocurrió la gran idea
de aprovechar
el hype que tenía Tom Cruise para hacer este video de La Incondicional en una manera
mexicana,
the
Mexican way,
pero de las Fuerzas Armadas. Incluso sale hasta con una chamarra muy similar a la que sacaba Tom Cruise en su película, de esas de cafés, de peluches acá,
sí,
con parches atrás.
Con parches, stickers, con parches. Entonces, te digo, la película la voy a terminar de ver. Le decía a Jerry que siempre la he intentado ver dos veces, pero por cualquier motivo no la termino de ver. Pero neta que este fin de semana va a ser el día que la termine de ver, amigo.
Sí, entonces sí, todos un fenómeno. Entonces ustedes ya saben por qué sentimos tanto hype cuando vimos el trailer de la película de Top Gun Maverick, que la dirige el director Joseph Kosinski, que en su trabajo anterior ya había trabajado con Tom Cruise en Oblivion. Él fue el director de Oblivion. Tiene la de Tron Legacy con Jeff Bridges, que es una película, no remake, sino una continuación de la saga de Tron.
Es una caricatura, ¿no?
Pues es de un güey que se mete a un videojuego y la frega. Y la otra, la más nueva, es que es Only the Brave, que esa no la he visto. Sale Josh Brolin y Miles Teller, que son una cuadrilla de bomberos que controlan un incendio salvaje que sucedió en Prescott, Arizona. Entonces dicen que fue un caso de la vida real.
Pero lo que me sorprendió de esto es que yo no había leído nada de grabación de Top Gun.
No, sí se sabía.
Yo no había leído.
Sí se sabía.
¿Sí? Ok.
Nada más que, te digo, ya habían dicho muchas cosas así al respecto, pero nunca habían dado a conocer bien los detalles de qué fecha y todo eso. Entonces, para el 2020, porque sale hasta el año que entra, la película de
Top Gun
Maverick.
Pues muy bien, amigo.
Entonces, sí, tenemos algo de tarea para ver qué tal. Falta que salga un pinche churrazo de aquello, ¿verdad? Pero pues, aparentemente,
las películas de Tom Cruise son churros, pero son buenas.
Fíjate que las de Misión Imposible a mí me gustan.
Sí, te digo, son churrosos, pero son buenas, güey. O sea, sí las disfrutas, al chile. ¿Película favorita de Tom Cruise? A ver, tú dímela.
¿Película favorita? Nah, Jerry Maguire, está fácil.
La mía, la de, ¿cómo se llama? ¿El día antes de mañana?
¿Día antes de mañana?
¿Que invaden unos aliens?
Ah, no.
¿Cómo se llama?
Es que lo estás confundiendo. El día antes de, hay una que se llama El día antes de mañana, pero ahí sale Keanu Reeves. La que tú dices es War of the Worlds.
Oh, Guerra de los Mundos. Esa es mi favorita. Muy buena película. Está chida la película. ¿Cuál otra de Tom Cruise me viene a la mente? La de Misión Imposible, pero la 2 me gustó mucho, güey. Que es donde sale un virus.
Ah, ¿sabes cuál es muy buena? La de, ay, güey, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Colateral.
No la he visto.
¿No la viste? Él es un asesino a sueldo que sale todo canoso. Él la hace de malo, él es el villano en esa película, pero es buenísimo.
Y fíjate que Tom Cruise no es muy alto, güey.
No es nada.
Está chaparrito, güey.
De hecho, dicen que en la película, en la de Top Gun, la original,
le prestaron.
Usó como unos zapatos especiales para poderse ver más alta.
¿Alta o alto?
Que Kelly McGillis, que es más alto que Kelly McGillis, Kelly sí le sacaba como, no sé, unos 5 centímetros.
¿Sabes también a quién le hicieron lo mismo, güey? A ese Robert Downey Jr. en la película de Avengers. Porque no mames, está al lado de Chris Evans y Chris Hemsworth, no, de Thor. Uh-huh. Y los dos cabrones están altísimos, güey. Entonces a este güey le pusieron unos tipos de zapatos, tacones.
Bueno, pero con traje se puede hacer bien fácil, ¿no?
Pero también te digo que a ese güey le tuvieron que prestar unos zapatitos especiales para no verse tan chaparro lo de Thor y de Capitán América.
Hay muchos actores que son muy chaparritos, ¿no?
Yo sabía que Tom Cruise, y sí es cierto, lo ves, güey, es cuando era novio de esta Nicole Kidman. Nada más, Nicole Kidman sí es alta, güey. Y Nicole Kidman le sacaba un tramote, güey, a Tom Cruise cuando eran novios.
Sí.
Me gusta todo ese medio.
Por ejemplo, Tom Holland también es muy pequeño.
Tom Holland es muy pequeño. De hecho,
Jake Zendaya le saca como 5 centímetros, güey.
De hecho, Jake Gyllenhaal no es tampoco, o sea, es como, o sea, es alto, pero no altísimo, como no, los güeyes de Hollywood.
6 pies.
Es como un promedio, güey. No, porque lo pones a
83, un 80.
Ajá. Entonces lo pones al lado de Tom Holland y Tom Holland se ve chaparrito, güey. Pero a Jake Gyllenhaal lo pones al lado de Ryan Reynolds y este Hugh Jackman, que son tres amigos, o sea, son muy amigos los tres. Y se ve muy chaparrito al lado de Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Entonces lo que te da a entender que Tom Holland en Spider-Man, pues también es bajito.
Así es, amigo. Pues,
¿qué ¿Ya más? ¿Ya lo tienes? No, pues ya nada, que terminó esta Caribe que ya se alargó.
No, pues ya esos teníamos todos dos temas, pero muy nutridos se me hace, ¿no?
Sí, fueron temas muy complementados y, pues ya, amigo.
Entonces, pues ahí díganos sus comentarios.
Mejoras.
Estamos a la orden. Mándenos sus correos, mándenos sus comentarios, e-box, en las redes sociales, en el correo, por mensaje personal. Todo lo que ustedes quieran, estamos aquí para escucharlos y lo que sea, ¿eh? Aquí estamos, aquí no somos,
gente cerrada.
Ni cerrados, ni nada de eso. Entonces, pues.
A darle caña, mijo.
Ya con eso, nos despedimos. Deja encuentro el cierre. Aquí está.
Adiós. Nos vemos en la próxima edición de Su Caribe 83.
Así es. Hasta luego, amigos.
Hasta la próxima con nuevos temas interesantes. Yerres Puñal.
Bienvenidos a La Caribe 83.
¿Quieres un cigarrito? Ay, güey, no se ha acabado, ¿verdad? Güey, mi mamá escucha esto.
¡Ah! Ya te torció.
Güey, ya me he quitado los micrófonos, el micrófono, güey. Los audífonos, güey, con micrófono.
Adiós, adiós, adiós.